Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Es el cascarón de huevo y algunos elementos químicos la solución para disminuir la contaminación del río Santiago? Descubre esta tarde en La Pipeta esta iniciativa en la cual se busca que el cascarón de huevo, junto con el óxido de magnesio y el óxido de calcio, formen una mezcla que penetre en la tierra cercana al afluente y ayude a eliminar tanto los restos de heces fecales como los metales pesados.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como nos menciona la cápsula, vamos a estar platicando con el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias y un saludo a todo el auditorio.
Así es, gracias por sintonizarnos y esperemos que el programa de hoy pues sea de su interés, sobre todo para los que les interesa el tema ambiental del saneamiento del río Lerma y el saneamiento también de las cuencas que tenemos alrededor de la zona ciénega. Y vamos a hablar justamente de los resultados que se han obtenido acerca de qué tan efectivo es pues emplear ahora sí que la cáscara de huevo para hacer el saneamiento del río Lerma. En este caso está enfocado al río Lerma, doctor.
Así es, pues es un tema muy interesante. Además, hay por ahí ya propuestas, ¿no?, acerca de cómo hacer ese saneamiento, y nos preguntamos si serán pues técnicas que puedan dar buenos resultados, ¿no?
Así es que, sea como sea, es una muy buena iniciativa y pues lo que sea es bienvenido, ¿no?, para el saneamiento de los ríos.
Así es.
Y pues bueno, vamos a iniciar platicando un poco acerca de las características que tiene esta zona de los cuencos en la zona ciénega, que compete el río Lerma, una parte con el río Santiago, otra parte confluye con el lago de Chapala. Entonces, ¿qué características tienen, doctor, y cuál es el problema de contaminación?
Sí, bueno, habría que ubicarnos un poco, ¿no?, en la zona ciénega, decir que la zona ciénega pues es una región, hasta el nombre lo dice, cienegosa, y hasta unos años atrás o varias décadas atrás era una zona pues pantanosa que pertenece al estado de Jalisco, entre Jalisco y Michoacán, ¿verdad?, lo que conocemos pues como zona ciénega de Chapala. Y esta es una región donde prevalecido y ha evolucionado, desarrollado muy, digamos, a pasos agigantados la agricultura. De hecho, hay datos que dicen por ahí que las cuencas que están dentro de la región ciénega y que desembocan en el lago de Chapala son cuencas de las cuales se toma pues el agua para hacer el riego de los sembradíos o de lo que se cultiva en esta zona, y aproximadamente unas 3/4 partes de esa agua es tomada pues de estas cuencas, y eso ha hecho que, entonces, como dije hace un momento, haya un gran desarrollo de la agricultura, y al mismo tiempo o de la mano se van utilizando muchos productos químicos, muchas sustancias químicas o pesticidas o plaguicidas que son útiles para tener una mayor producción de las cosechas, pero al mismo tiempo son sustancias, muchas de ellas ya prohibidas o restringidas, otras que no son tan conocidas o que tienen poco tiempo utilizándose en el mercado y que posiblemente no conocemos su impacto total, o nos falta más tiempo a lo mejor para saber cuál será su impacto en la salud. Por ahí tenemos nosotros datos, ¿no?, de algunos estudios donde, por ejemplo, se utilizan muchos plaguicidas. Por ejemplo, los de tipo organofosforados tienen una frecuencia de uso de aproximadamente el 19%, los piretroides un 20%, los carbamatos un 14%, los bipirilos un 6%, y también se tiene una lista por ahí con un registro de aproximadamente 140 ingredientes activos de plaguicidas que pertenecen pues a plaguicidas altamente peligrosos o que como dije en un momento pudieran ser ya restringidos en otros países, ¿no?, en otros países de primer mundo. Entonces, aquí el punto es, estamos en una zona pantanosa, cienegosa, donde hay diversas cuencas, la del río Santiago, la del río Sula, Lerma o Lerma Chapala, y entonces esa agua está contaminándose con estos plaguicidas. Entre más crece o se desarrolla la agricultura, pues yo creo que al mismo tiempo vamos contaminando más las aguas que son superficiales, pero que en un momento estas aguas llegan a los mantos acuíferos y luego pues son las que nosotros también podemos consumir.
Sí, y además pues tomando en cuenta, ¿no?, que el río Lerma pues sigue un trayecto muy largo, donde pasa pues obviamente por contaminación industrial también, y no se diga, ¿no?, todas las escorrentías que viene acumulando pues también de plaguicidas a lo largo de su recorrido hasta llegar a esta zona ciénega. Y adelante.
Sí, de hecho es un punto importante, ¿verdad?, en el trayecto de este río. Hay una gran cantidad de empresas que vierten sus desechos, aparte de los plaguicidas, digo, porque estamos enfocándonos un poco a describir la contaminación del agua en estas cuencas a partir del uso de plaguicidas, pero también hay muchas industrias que vierten sus desechos a estos ríos o a las cuencas y entonces están contaminadas. Estos desechos llevan a lo mejor metales pesados, mercurio, plomo,
cadmio,
arsénico, algún otro de este tipo de metales que también son pues contaminantes. Aparte de los contaminantes que deja también pues los mismos drenajes, ¿no?, que son vertidos en las diferentes cuencas. Entonces, el trayecto es muy amplio y por el hecho de ser muy largo, pues también eso hace que haya más, pues digamos, más desechos en ese trayecto, y eso finalmente culmina aquí en el lago de Chapala o en la región ciénega con la que se están pues regando y produciendo muchos productos agrícolas que finalmente son nuestros alimentos.
Así es, y pues prácticamente es la necesidad, ¿no?, del saneamiento del río Lerma, y este proyecto acerca de recolectar cáscaras o cascarones de huevo para hacer la limpieza del río Lerma, pues es un proyecto ahora sí que muy grande, que viene desde la cuenca, desde el nacimiento, y se trata de seguir toda la trayectoria del río Lerma justamente con los cascarones de huevo para poder hacer el saneamiento, y el gobierno de Jalisco pues le está apostando a este tipo de limpieza, doctor.
¿Y en qué consiste exactamente la técnica, doctora? Porque digo, ¿no?, muchas de las veces nos cuestionamos y hasta se nos hace como algo insignificante, ¿verdad?, sí, el cascarón del huevo. Poder sanear las aguas de las cuencas de nuestros ríos podrá ser real si tiene buenos resultados. Bueno, pero en primer lugar, ¿en qué consiste la técnica?
En primer lugar se está pidiendo a la población que guarde todos los desechos que tengan de cáscara de huevo en casa para que se lleve a un centro de acopio, y todas estas cáscaras de huevo se van a pulverizar, se van a fragmentar y posteriormente se van a mezclar con cal, que es rico con óxido de calcio y con óxido de magnesio. Se va a hacer esta mezcla del huevo ya fragmentado con estos ingredientes de cal, y posteriormente se plantea hacer una zanja o un tipo de pozo de 1 metro de profundidad por 80 centímetros de ancho, donde se va a colocar esta mezcla de cáscaras de huevo y de cal, doctor. Posteriormente se va a tapar este pozo y se deja que, ya sea la lluvia o por riego de la zona, se haga una mezcla, una lixiviación de esta mezcla de la cáscara de huevo con la cal y con los diferentes estratos del suelo para formar como si fuera un tipo cortina. Es decir, nosotros tenemos en el pozo ahora sí que los desechos de la mezcla que estamos comentando, pero conforme llegue la escorrentía del agua o conforme llegue la lluvia, lo que va a hacer es comenzar a hacer un arrastrado hacia las diferentes capas o diferentes estratos, y esto formaría una especie de cortina que lo que se espera es que entre en contacto ya sea con flujo subterráneo de agua o, por ejemplo, con el río, en este caso Lerma, o con el lago de Chapala, para que esta mezcla quele, es decir, secuestre o capture a los contaminantes pues más prominentes del agua, que sería principalmente los metales pesados, y pues de esta manera se puedan retirar del agua ese contaminante. Y pues espera que este material, esta cáscara pulverizada con la cal, dure de 5 a 40 años en los pozos que se están describiendo.
Digamos que es un periodo muy variable, ¿no? Desde 5 a 40 años. Pero pues yo creo que eso depende, ¿no?, de muchos factores. El hecho de que pueda durar hasta 40 años pues sería de hecho muy bueno, pero entonces este tipo de pozos donde se hace esta mezcla pudieran realizarse, doctora, alrededor de un pozo de agua potable, por ejemplo.
Sí, de hecho los primeros estudios que hay tuvieron muy buenos resultados justamente porque se emplearon en pozos de agua que en Lerma ya ese pozo de agua ya ni siquiera era, pues se supone que era de agua potable, pero ni siquiera se podía utilizar para la higiene personal por los niveles de contaminación tan elevados que tenía. Entonces lo que se hizo en Lerma fue prácticamente franjear un pozo con este tipo de técnica que estamos platicando del cascarón de huevo, y posterior a un año se observó que mejoró la condición de la calidad del agua. Por lo tanto, lo que se está buscando con esta técnica es hacer como un tipo de franja o de vallado alrededor de toda la cuenca del río Lerma para poder ver si se obtiene un resultado satisfactorio en cuanto a la descontaminación del agua.
Ok, pues es interesante. ¿Y qué características tiene entonces el cascarón del huevo? ¿Por qué? O sea, explicándolo, tratando de hacer una explicación pues más científica acerca de por qué pueda entonces remover metales pesados, por ejemplo, doctora.
Sí, es muy interesante, doctor, porque se pensaría como o qué característica o qué tipo de composición tiene, ¿no? Como sí. Que quele o que se secuestre en este caso los contaminantes. En primer lugar, se sabe, doctor, que la cáscara del huevo es una matriz de proteínas, pero que está ricamente calcificada. De hecho, entre sus principales minerales tiene carbonato de calcio, hasta un 94% aproximadamente es carbonato de calcio. Y tiene fosfato de calcio también y carbonato de magnesio. Aunque cabe señalar que la composición de la cáscara de huevo va a depender del tipo de, si es huevo de, si es huevo de gallina de granja o gallina
de rancho. De rancho.
Uh-huh. Sí, cambia la composición.
Así es. De hecho, se sabe que las gallinas que, por ejemplo, crían en las granjas, muchas de las veces tienen una alimentación muy específica para que tengan mayor producción del huevo, ¿no? Entonces, ese tipo de gallinas, al mismo tiempo que están produciendo a lo mejor uno o hasta dos huevos diarios, se pueden descalcificar, pero el granjero tiene que cuidar pues que no bajen sus niveles de calcio, y las están alimentando incluso con piedra de calcio, ¿verdad? Entonces, la composición del huevo va a variar de eso, dependiendo de la nutrición, y por eso decimos dependiendo si es una gallina que está criada en una granja, o si se cría en el rancho, posiblemente no esté descalcificada, pero tampoco tiene a lo mejor los aportes en la alimentación de calcio como la que se cría en una granja. Entonces, eso, sí. Eso es importante, pero doctora, si una persona está recolectando, o digamos hay una asociación que está recolectando cascarón de huevo para donarlo para esta técnica, ¿debe de almacenarlo bajo ciertas características? ¿Cómo lo deben de almacenar?
No, al respecto no hay como algún tipo de requisito que hagan en especial, sobre todo por lo siguiente: en la superficie de la cáscara de huevo, cuando nosotros adquirimos los huevos para consumo humano, para cocinar, se recomienda que no se laven. ¿Por qué? Porque en la superficie de la cáscara de huevo hay unos poros cónicos muy pequeños que están cubiertos por un tipo de, pues ahora sí, como por un tipo de membranita muy, muy delgada, y lo que hace es evitar justamente que ingrese patógenos o incluso la suciedad, ¿no?, a la parte del huevo. Entonces, cuando adquirimos el huevo, se recomienda evitar lavarlos justamente para no romper esa membrana muy delicada. Y posteriormente, ya cuando se desecha esa cáscara de huevo, pues ahí se va a ir esa membranita, ¿no? Pero no pasa nada, porque cuando se hace la fragmentación en la matriz de que está recolectando la cáscara de huevo, pues obviamente al fragmentar se va también esa membrana, y por lo tanto en la superficie de la cáscara de huevo quedarían disponibles los poros cónicos pequeños que tienen la capacidad obviamente de absorber cierto tipo de químicos.
Quiere decir que entonces esa porosidad es, digamos, donde a lo mejor se retienen, ¿no?, los metales pesados, por así decirlo.
Así es. Y prácticamente por la composición química que tiene de carbonato de calcio, de fosfato de calcio y carbonato de magnesio, y junto con el incremento de la composición de cal, que también es óxido de calcio y óxido de magnesio, pues estaríamos hablando de quelantes potentes en este caso, sobre todo para metales pesados.
Okay, pues sí, entonces es una estrategia, ¿verdad?, con la que se va a iniciar el saneamiento del río, pero esperemos que dé buenos resultados, y si no, pues tenemos que buscar formas, ¿no? Hay que buscar diferentes estrategias o técnicas para ocuparnos de estos temas, ¿no?, del saneamiento de los ríos, porque pues es algo muy necesario en nuestro país, ¿verdad? Doctora, pues es muy importante el tema, pero necesitamos hacer un corte. ¿Le parece si hacemos un corte y después continuamos con esto?
De acuerdo.
Sí, bueno, vamos a hacer un corte comercial y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas, pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
De acuerdo a EFE Noticias, un estudio realizado en 2010 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al río Santiago detectó en el agua metales pesados como plomo, arsénico, benceno o cadmio, así como mercurio en la sangre en hasta 98% de los niños de 6 poblados cercanos al río Santiago.
Bien, pues continuamos con su programa La Pipeta. Estamos conversando con la doctora Deni acerca de una técnica o estrategia que se tiene por algunas organizaciones y algunos investigadores para sanear el río Santiago usando el cascarón del huevo, ¿verdad? Ya la doctora nos dijo más o menos en qué consiste esta técnica. Nos ha explicado un poco acerca de el por qué o por qué se cree que pueda servir el cascarón de huevo para eliminar, por ejemplo, metales pesados. Y pues es un tema muy interesante. Y bueno, antes de continuar, saludar a la doctora Alma Jessica Velázquez, que nos manda saludos también por ahí en las redes sociales y nos felicita por tocar el tema, un tema muy interesante que, desde luego, estos son temas que para todo mundo nos debe de ocupar, ¿verdad? Doctora, pues continuando con esto, ¿qué resultados se tienen hasta la fecha sobre esta técnica? ¿Sí vamos a confiar en ellos o no?
Fíjese que, bueno, platicando ahorita en el corte, estábamos charlando con el doctor Joel Salazar que buscábamos artículos al respecto de estos resultados, sobre todo, ¿no? Y no hay gran información en ahora sí que en los buscadores, ¿no?, que nosotros consultamos, pero lo que sí tenemos de resultado de evidencia es que la doctora Elvia Evangelina Arias, ella trabajó en el pozo número 1 del Centro Lerma en el Estado de México. Este pozo se conoce como el pozo OPDADAS, y lo que se tenía como datos, doctor, es que previo a la intervención con las cáscaras de huevo, el agua de este pozo no servía para consumo humano, ni siquiera para el aseo personal, ni para el lavado de dientes, ni lavado de manos. O sea, cosas tan sencillas como esto, ni siquiera para eso se aconsejaba por la elevada contaminación que tenía. Y posterior a un año de la intervención que hicieron con la técnica que ya mencionamos de cáscara de huevo y de cal, se observó una disminución en los niveles de contaminación, pero no nos menciona como de qué niveles y qué contaminantes en específico, solamente de forma general indica esto.
Ok, pero entonces parece que sí se reportan algunos pues resultados que pueden ser prometedores. Sin embargo, doctora, podríamos también mencionar algunas cuestiones, digamos, y no sé si podríamos llamarlo tal cual como debilidades o aspectos que a lo mejor pudieran hacernos pues pensar en si va a ser útil la técnica o no.
Sí, al respecto hay varias cuestiones acerca de la técnica. En primer lugar, porque este tipo de métodos se está empleando, pero para sanear pozos. Van enfocados a un tipo de agua que no está en movimiento, que no es nutrido por así decirlo, como por ejemplo el lago de Chapala, que es nutrido por diferentes cuencas, ¿no?, y escorrentías. En el caso del pozo que se trabajó, pues es un pozo estático, estático, por así decirlo. Por lo tanto, no tiene ni movimiento ni tampoco está alimentándose, ¿no?, continuamente. Entonces, la duda es si esta técnica servirá para el río Lerma, que está en continuo movimiento, que incluso hasta depende del temporal, de la época del año en la que estemos hablando, que depende también de la trayectoria en la cual estemos hablando, en dónde va el río Lerma, y pues obviamente ya en esta zona de la Ciénega que converge con otros afluentes, ¿no? Entonces, la primera duda es si esta técnica sirve para este tipo de modelo, ahora sí, de río Lerma. Y si pues hablamos del lago de Chapala, sería un tipo de modelo en el cual convergen diferentes caudales, no solamente el río Lerma, ¿no? Entonces, aquí realmente la cuestión es qué tanto impactará, ¿no? En segundo lugar, la segunda cuestión es cuál es el impacto que tendría en el suelo el hecho de que se está almacenando una elevada cantidad de huevo con contaminantes. Es decir, la pregunta es si el contaminante no pudiera pasar de cierta manera al suelo a contaminar los cultivos o contaminar el terreno, ¿no?
Entonces, se duda de que el hecho de atraparlo en esta, vamos a decir, como en esta malla que formaría la mezcla del cascarón de huevo con el óxido de calcio y estos elementos, luego eso pueda contaminar también.
Es una duda, ajá, que se tiene de cuánto repercutiría la contaminación ahora en suelo y cómo afectaría también la dinámica del suelo, la dinámica sí. Por sí misma de los estratos del suelo.
Así es, que de hecho es que qué bueno que mencionamos estas cuestiones, ¿no? Que nos pueden hacer dudar, pero obviamente no queremos ser como aguafiestas, ¿no? Deseamos que lo mejor, que esta técnica funcione, pero también hay que entonces poner en tela de juicio, ¿no? Todo lo que puede sí. venir en contra. De hecho, tantos factores como los que ya mencionó usted, ¿no?
Sí.
El río Lerma, el río Santiago, incluso cualquiera de estos ríos, pues va a tener distintos contaminantes dependiendo también la época del año. Y sí. pues no sabemos si el huevo o esta mezcla con el cascarón de huevo, así como lo decía usted, puede durar desde a lo mejor pocos hasta muchos años. Entonces, pues son cuestiones, ¿no?, que se están implementando, pero que deseamos sí funcionen, ¿no?
Y bueno, otra pregunta que se tiene, doctor, es en cuestión de ¿qué repercusión tendrá en la microbiota del suelo, sobre todo en las zonas que están o que dependen de los cultivos agrícolas y que tienen como destino el consumo humano?
Así es, de hecho la microbiota es muy importante, ¿no?, para formar el humus también de la tierra, y entonces si pudiéramos estar haciendo como un tipo de depósitos con contaminantes, pues a lo mejor estaríamos afectando también esa microbiota, ¿verdad?
Sí, y por último la otra pregunta que se tiene es ¿qué se va a hacer o cómo se va a tratar? Pues ahora sí que la mezcla de la cáscara de huevo con el óxido de cal una vez que haya pasado este tiempo o este periodo que va de los 5 hasta los 40 años, ¿cómo se va a tratar este desecho, no?
Así es, pues sí, hay cuestiones todavía, hay muchas cosas al aire, pero pues esa es la técnica, ¿no? Y esa es la propuesta.
Pues yo creo que es como cualquier estudio experimental, ¿no, doctor? Que así. Nosotros proponemos una metodología y obviamente sabemos que hay varios factores que van a intervenir y pues así se es. Tiene que trabajar en diferentes aristas, ¿no?
Sí, de hecho estoy completamente de acuerdo, se tiene que trabajar esto, ¿verdad? Se tiene que ir puliendo, se tiene que ir mejorando la técnica. Ojalá y los resultados sean prometedores y yo creo que todo lo demás se tiene que ir dando.
Sí.
Doctora, entonces esta es una técnica específica utilizando pues el cascarón de huevo y otras sustancias, pero ¿no existen otras maneras de descontaminar o no existen otras sustancias que puedan servir para descontaminar el agua?
Fíjese que al respecto de justamente de esta parte que estábamos platicando de las cuestiones que están surgiendo, el doctor Carlos Eduardo Molina de la Universidad de Guanajuato señala una forma alternativa de hacer este tratamiento de aguas. Respetando obviamente la técnica que han dado acerca de la mezcla de cascarón de huevo con la cal, pero él lo que propone es que el agua se tendría que extraer de la cuenca del río Lerma y llevarse a una planta de tratamiento. Y ya en la planta de tratamiento lo que él propone es que se hace la limpieza del agua de la forma que ya se conoce, la sedimentación o dependiendo de la técnica. Y una vez que está limpia el agua, ahora o lo más limpia que se pueda, ahora sí, él propone que se hagan al lado un tipo de columnas en donde se vierta la mezcla de la cáscara de huevo con la cal y ahora sí poner en contacto esta columna o estas columnas con esa agua que ya se trató previamente para descontaminar al 100% y esta agua ahora sí vertirla en la cuenca. Obviamente es una técnica mucho más controlada que el doctor Eduardo propone para evitar justamente todas las variables intervinientes de las que hablábamos. Pero al respecto, pues obviamente sí se elevaría bastante el costo, ¿no, doctor?
Pues sí, es un procedimiento, digamos, distinto, un poco más largo, ¿verdad? Posiblemente también eso implique mayores costos, más tiempo, pero pues mire, lo interesante, doctora, en este aspecto es que una vez que se hace una propuesta y una vez que sale, por así decirlo, a la luz pública una estrategia para hacer saneamiento de agua, va a empezar a surgir otras técnicas que quieren hacer competencia, ¿no? Y eso es lo interesante, eso es lo bueno.
Que se nutre, ¿no, doctor?
Así es, se va a mejorar la técnica o incluso tendrán que salir técnicas que la van a superar, que van a ser mejores, y entonces finalmente quienes salimos ganando pues somos nosotros como seres humanos, ¿no? Porque sin el líquido vital que es el agua, pues no podríamos subsistir. Entonces, eso es muy bueno, qué bueno que ya hay quien quiere por ahí hacer propuestas de innovación sobre esta técnica.
Y bueno, pues lo que sí resaltamos es que prácticamente en el pozo que mencionamos del Centro Lerma en el Estado de México, sí se han observado resultados en la disminución de la contaminación cuando se ha trabajado con las cáscaras de huevo y con la cal, como se propone, pero en pozo. Ahora sería verle el resultado en el a lo largo de una cuenca que ya es dinámica y no es estática.
Así es, pues eso es lo interesante, insistimos, ¿no? Pues importante su tema, doctora, y por cuestión de tiempo, algo para concluir, no sé si usted quiera hacer una breve conclusión o algo que recalcar sobre el tema.
Pues yo en lo personal, si ustedes desean participar en la recolección de huevo, adelante, ¿no? Como platicábamos, es una técnica que obviamente tiene pues sus aristas como cualquier proyecto de investigación, pero pues esto va para perfeccionarse, ¿no? Y como dice el doctor Joel, lo que sea por mejorar las condiciones ambientales, ¿no?
Así es, pues entonces ahí está la recomendación para todos nuestros radioescuchas. Ojalá se animen, vamos aportando un granito de arena, ¿verdad? Empecemos a recolectar cascarón de huevo y pues esperemos tener resultados muy, muy, pues eficientes, favorables. Pues hasta aquí, por cuestión de tiempo, doctora, muchas gracias por el tema.
Gracias a usted, doctor, y gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 3:30.
Así es. Buena tarde a todos.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.